לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una entrega más de El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein, que hoy nos hablará nuevamente de un hijo de Jacob, ¿no?
Así es, Jorge. Hoy hablaremos del tercer hijo de Jacob y Lea, quien naciera en el siglo XVII antes de la Era Común y que se consigna su nombre en el texto bíblico en Génesis 29, versículo 34. Es un personaje central en el judaísmo, ya que, entre otros temas, tuvo como descendientes a tres hijos: Keat, Cohen Gadol o sacerdote mayor del Templo de Jerusalén, y de los ministros del Beit HaMikdash, los levitas, a través de sus hijos Gershón y Merari. En la entrega pasada, comentaba sobre la hermandad plena de los seis hijos varones de Jacob y Lea, sin contar a Dina, la única hermana. Leví fue uno de ellos y se asociaba con Simón en cuanto a su disposición a la acción. También he dado cuenta del pasaje de Dina con los pobladores de Shechem y de la forma en que reaccionaron Simón y Leví. Posteriormente, se conocen los eventos en la vida de Yosef, medio hermano de Leví, quien ejerciera una posición central en su familia y en el reino de Egipto. Más adelante, cuando Jacob estaba por fallecer, convocó a sus hijos con el fin de conferirles la bendición particular a cada uno y que marcaría el sello en sus vidas posteriores. Como consecuencia de su acción conjunta con Simón en el asunto de Shechem, la ira de Simón y Leví fue maldecida, mas no a ellos mismos. Es en Génesis, Bereishit, en el capítulo 49, versículos del 5 al 7, en donde se asientan las palabras proféticas del patriarca Jacob. Y dice así: Simón y Leví son hermanos, sus armas, instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. Maldita su ira, porque es feroz, y su furor, porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Y es que la violencia trae maldición sobre una nación. La tribu de Simeón bajó un 63%, de 59.300 a 22.200 entre los censos que se encuentran en el libro de Números, entre los capítulos 1 y 26. Simón no tuvo su propio territorio en la tierra, sino que sus tierras estaban divididas dentro de la tribu de Yehudá, como aparece en el libro de Josué o Yehoshua, en el capítulo 19, versículo 1. Leví tampoco tuvo un territorio propio en la tierra, sino que fue repartido en 48 ciudades por todo el país. También esto aparece citado en el libro de Yehoshua, pero en el capítulo 18, versículo 7. En cuanto a la dispersión de Leví, no fue un castigo como en el caso de Simón, sino un privilegio. En la Torá vuelve a darse un suceso que involucra a dos miembros importantes de estas tribus, pero en esta ocasión, uno toma el camino del pecado y otro de la santificación. Cuando los israelitas se asentaron cerca de Madián, en camino a la tierra prometida, el pueblo cayó en pecado de idolatría y adulterio con las mujeres madianitas. Como consecuencia, Dios desató una plaga en medio de ellos. Muchos israelitas lo lamentaron y se arrepintieron, pero otros siguieron pecando descaradamente, como fue el caso de un simeonita. Zimri, precisamente descendiente de esta tribu, continuó pecando descaradamente delante de toda la congregación. Por el contrario, Pinjas, descendiente de Leví, se levantó en celo divino e hizo justicia en medio del pueblo, como se consigna en el libro de Números, en el capítulo 25, de los versículos 6 al 14. A diferencia de los simeonitas, los levitas aprendieron de los errores del pasado y buscaron revertir la maldición que trajo el pecado de su padre. El celo de justicia de Leví lo llevó, en el principio, a una venganza impulsiva y desmedida para defender una causa humana. Pero sus descendientes usaron este ímpetu para bien y no para mal. Los descendientes de Leví no optaron por la venganza, sino se encendieron del celo de Dios y defendieron la causa divina. El momento que cambió el destino de los levitas fue en torno al pecado del becerro de oro. Los levitas fueron los únicos que se levantaron del lado de Dios, como aparece claramente descrito en el libro de Éxodo o Shmot, en el capítulo 32, de los versículos 25 a 29. El resultado de esto fue la santificación de los levitas. Dios los apartó para servirle como sacerdotes. Solo ellos iban a poder entrar en el tabernáculo para servir al Señor y ofrecer los sacrificios. Anteriormente, todos los primogénitos se les consideraban como sacerdotes de su familia, pero luego los levitas fueron consagrados para tomar el lugar de los primogénitos en todo Israel. Vuelve a aparecer este tema muy claramente descrito en el libro de Números, en el capítulo 3, en los versículos 5 a 13. Tal como profetizó Jacob, también los levitas fueron dispersados en todo el territorio de Israel, pero por diferente razón que los simeonitas. A los levitas les fueron asignadas 48 ciudades donde habitar, las cuales estaban dispersadas en todo el territorio de Israel. No les fue dado territorio a los levitas, pero recibieron una mejor heredad. Y veamos, en Deuteronomio se dice: en aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor y para que estuviera delante de él, sirviéndole y bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy. Por tanto, Leví no tiene porción o herencia con sus hermanos. Hashem es su herencia, así como Hashem, tu Dios, le habló. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Comerán de las ofrendas encendidas a Hashem y de su porción, y no tendrán heredad entre sus hermanos. Hashem, se vuelve a citar, es su heredad, como les ha prometido. Los levitas iban a dedicarse a servir al Señor. No les fue dada tierra porque ellos no tendrían que trabajar en el campo. Para su sustento recibirían ofrendas, primicias y el diezmo de las demás tribus. Leví murió a la edad de 137 años. Su hija Yochebed se casó con su nieto Amram, quien a su vez era hijo de Kehat. Pues bien, esta pareja produjo a tres grandes, si no es que gigantes del judaísmo: a Aarón, Miriam y Moisés. En su discurso final a las distintas tribus, Moisés bendijo a la tribu de Leví con las siguientes palabras, que aparecen en Deuteronomio en el capítulo 33, versículo 8 al 11. Bendice, oh Señor, sus esfuerzos y acepta la obra de sus manos. Quebranta los lomos de los que se levantan contra él y de los que lo odian, para que no se levanten más. La tribu de Leví logró finalmente revertir la maldición y la volvió en bendición. Leví es un nombre, claro está, que también un apellido y el segundo nivel del linaje del pueblo de Israel, que se escribe con tres letras: Lamed, que vale 30, Vav, 6, y finalmente la Yod, que vale 10. Así, el número 46 es el que le define vocablos y frases como Ohev Goy Echad, que significa quien ama a al pueblo único, Ohavei Atov, que son gente que procuran y aman la bondad, Bekel Echad, con un solo Dios, y finalmente de Yad Hashem, con la mano precisamente del Creador. Cabalísticamente, la Lamed es aire, la Vav, tierra, y la Yod también, lo que nos conduce a concluir que es un nombre asociado a la tierra, a pesar de no haber recibido porción de la misma. En cuanto a la popularidad de este nombre, claramente podemos decir que es un nombre que tiene una tendencia hacia el alza en su empleo en países como Australia, Canadá, Inglaterra, Gales, los Países Bajos, Suiza y de una manera verdaderamente notable en Estados Unidos. ¿Y por qué digo eso? Pues resulta ser que en el país de las estadísticas encontramos que prácticamente el 0.5% de la población naciente de Estados Unidos tiene el nombre de Leví. Y esto es muy destacable porque prácticamente había caído en un desuso ya desde la década de 1920, al grado de que en la década de 1960 nadie utilizaba este nombre. Y poco a poco fue creciendo su uso. De manera muy destacable empezaba ya en la década de 1980, pero ya es a partir de este siglo XXI, en el año 2000, el crecimiento es verdaderamente impresionante y pasando de un 0.1% en el 2000, para el 2010 ya era el 0.3% y ahora en el 2020, en la década que el corona nos viene a definir, es realmente el 0.5% de los nuevos elementos de la población norteamericana. Bueno, pues por ello se considera un buen nombre, masculino evidentemente, clásico, maduro, algo informal, de la clase alta, nombre bastante natural, pleno, fuerte. Hay una duda o realmente una división entre si es un nombre un tanto tosco o refinado. Se considera un nombre extraño, a la vez simple, serio y claro, bastante intelectual como en la gran mayoría de los nombres que hemos analizado. Bueno, pues habría que decir también que entre las variantes de este nombre están las de Levi, Leive, Laive, Leivik, Levi y Levush. El primer ministro del Estado de Israel durante la Guerra de los Seis Días, Levi Eshkol, el rabino e historiador alemán del siglo XIX, Levi Herzfeld, el líder de la comunidad de Breslav, Levi Yitzhak Bender, precisamente durante el siglo XX, el gran rabino hasídico del siglo XVIII, Levi Yitzhak de Berdichev, y sin olvidar, evidentemente, a Levi Strauss, el fabricante e inventor de origen alemán del siglo XVIII, quien creara los cómodos pantalones de mezclilla conocidos como blue jeans o jeans, son una muy variada muestra de destacadas personalidades con el nombre de la entrega de hoy. ¿Qué te parece, Jorge?
Muchas gracias, Alejandro Rubinstein, como siempre, por tu colaboración para esclarecernos el origen de estos nombres tan comunes entre la población judía. Y esperamos contar contigo dentro de 2 semanas nuevamente.